Segunda Reyes, capítulo 6, tenemos la vida emocionante de Elías, uno de los grandes profetas, el que tiene más milagros que cualquier otro personaje en la Biblia, con la excepción de Jesucristo, un hombre con la un doble porción del Espíritu Santo que tenía Elías, y de por sí Elías tiene un gran ministerio. Y vamos a ver la manifestación sobrenatural aún en la vida cotidiana de Eliseo. Empezamos en 2 Reyes capítulo 6. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomaremos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anden. Ahora, dice la Biblia que Dios quiere ampliar nuestro territorio. Dice en Isaías, alarga las estacas, haga campo para que la obra de Dios pueda crecer. Habíamos hablado de la frustración de Elías, que él quería ver un avivamiento, él quería ver a todo el mundo convertirse a Cristo. Y a pesar de los milagros, a pesar de que vino fuego del cielo, no logró haber el avivamiento. Al contrario, la reina Jezabel se enoja y él se va corriendo por su vida. Pero vemos que Dios trató con él para que a través de la escuela de los profetas, a través de un grupo de líderes, Dios por fin trajo el avivamiento en el tiempo de Ezequías y otros reyes que estaban ahí abiertos a la obra de Dios. Entonces, vemos que Dios quiere obrar en equipo. No se trata de el superestrella. No se trata de una persona. Se trata de discípulos. Como Cristo levantó 12 discípulos. También tuvo un grupo de 70 que salieron a ministrar. Y nosotros sabemos que no se trata de una persona. Se trata de levantar un equipo de trabajo. Como vemos en la vida de Pablo en Romanos 16. Vemos él saludando al equipo que trabajaba. Ahora, como el lugar era estrecho, como la obra de Dios iba creciendo, era necesario ampliarse el lugar donde vivían, donde estudiaban. Y también nosotros creemos la importancia de la escuela de los profetas, que nosotros estemos estudiando y preparándonos para servir al Señor. Versículo 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ahora, Eliseo era un siervo de Dios. Un siervo significa uno que es sirviente. Es uno que anda trabajando, que no tiene preocupación de ensuciarse las manos. Hay gente que quiere ser el mero mero, el gerente, y anda dirigiendo la obra. Pero vamos a ver que Eliseo también se metió a cortar árboles. Había necesidad y él no veía a ver quién tiene dónde cortar árboles, pues a todos podían cortar árboles para hacer la construcción. Versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, ay, ay, Señor mío! Era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí, hizo flotar el hierro y dijo, tómelo. Y él extendió la mano y lo tomó. Otra observación aquí, no tenían grandes recursos materiales. Era una hacha prestada. Incluso muchas veces un hacha, como uno no anda cortando árboles todo el tiempo, es una cosa que se puede prestar y una hacha puede servir para muchas gentes. Eran buenos mayordomos y vemos que no tenían un exceso de bienes materiales para hacer la obra. Era justo lo necesario. ¿Pero qué pasó? El hacha prestaba, andaba picando el árbol. ¿Qué pasó? No te ha pasado nunca. A mí me ha pasado y se va la cabeza del marro. Se va el pico del fierro del pico. Y ahí se queda con el puro palito. Y Y él está cortando el árbol y sopla, le da el árbol y ¡pum! Se va en la cabeza del hacha al río. Y dijo, híjole, era prestado el hacha. ¿Qué voy a hacer? Pero nunca hay que desesperarse. Dios se encarga de todo. Cuando buscamos primeramente su reino, ¿qué estaban haciendo Eliseo? Haciendo su casa de campo para irse a solearse. No, estaba haciendo una edificación para los profetas, para la escuela de los profetas, para capacitarse. Y al buscar primeramente el reino de Dios, Dios se encarga de todo, aunque cuando parezca imposible. Ahora, hay gente que no cree en los milagros. Hay gente que, no. Lo que pasó ahí es que cuando dice que Eliseo metió un palo, pues a lo mejor era un palo largo y fue ahí pegando al medio del río y por fin, pues pescó el hoyito del hacha y lo sacó y así se... No. Eso fue un milagro. Porque dice que la cabeza del hacha flotó. Yo nunca he visto que un fierro que anda flotando, ¿verdad? Y él cortó un palo y lo echó al agua. ¿Qué significa? Significa algo muy importante para tu vida y para mi vida. Nosotros cargamos con el peso del pecado, algo pesado. Y ahí está jalándonos para abajo. Pero cuando entra la cruz, este palo que se avienta al agua de esta vida, de este mundo, ¿qué pasa con el pecado? Dios lo anda quitando hasta que viene flotando, hasta que lo quite completamente del agua. Y así nosotros también. Dios nos quita este peso del pecado. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, si quieren leerlo conmigo, habla del peso del pecado. También en Isaías dice que aun si nuestros pecados eran escarlata como carmesí, serán blancos como la nieve, como la lana. Dios quiere quitarnos el pecado. Dice, en versículo 1 de Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo un derrador nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante. Ahora, lo que sucede en nuestra vida con el pecado es que a veces tenemos una gran victoria y a veces tenemos grandes logros, pero de repente otra vez, como caímos al agua y ahí estamos hundidos. ¿Verdad? A mí me ha pasado. He explicado la situación de que antes cuando manejaba a veces me enojaba. Y ahí me acuerdo una vez en particular que estaba en la subida de San Juan del Río en Querétaro y se me cortó un señor y después de cortarme feo, pues frenó nomás para echarme para atrás. Oye, pues me enojé. Mi esposo dijo, ¿cómo es posible, pastorcito, que estás así de enojado? Pues qué mal testimonio, ¿no? Pero gracias a Dios ya se me quitó eso. Yo me di cuenta, cuando estoy manejando, no me voy a enojar porque no tiene chiste. Pues corté, dice, ¿qué? Pues llegaron todos modos bien, pues no es razón para enojarte realmente. Pero nosotros sabemos cuando manejamos. A veces sucede algo. O que tenés en tu casa, ¿no? Un cajón de estacionarse. Y viene un vecino, en lugar de respetar tus pasitos, se estaciona ahí. ¡Ay! Este vecino, ¡ay! ¿Verdad? Y nos pasa. Y cosas pequeñas a veces, tenemos un refresco en el refri. Y bien frío y llegamos ya con el calor. Ahí está esperando mi refresco y ahí abres el refri y ya no está. ¡Ay! ¿Por qué no me respeten las cosas? y de repente, cuando todo está bien, estás alabando al Señor, llegas y de repente te estás poniendo como monstruo. Yo me sorprendí, realmente yo me sorprendí ayer o anteayer. Yo andaba en el surf, corriendo las olas. Y normalmente no hay problema. Pero ahí que estoy ahí y divirtiéndome, alabando a Dios, glorificando a Dios, estamos diciendo gloria a Dios y todo ahí, bien bonito. Y de repente un muchacho, aunque en una playa todo vacío, un muchacho se mete justo donde estoy yo. Y pues, no me voy a dejar que ese muchacho me agarre el lugar. Y yo me metí así, y él me metía más así, y yo me metía más así, y él se metió más así. Y hasta que le grité, y yo, ¿y tú qué andas? Y mi hijo me dice, papá, papá, ¿por qué andas gritando? Ay, qué mal me sentí. Yo que poder pedir disculpas al muchacho, disculpas por el mal testimonio de mi hijo. Pero así pasa a veces que tienes todo el pecado bien clavado, bien, y de repente reaparece. Y peor que nunca, pues, ¿qué pasa ahí? Y no estás así, de repente estás alabando al Señor. Así de rápido pasa a veces, ¿verdad? Pero es el peso del pecado. Yo sentí tan mal, dije, Señor, si me vuelvo a enojar así, jamás voy a meterme en el mar otra vez. Porque eso no está bien. ¿Qué me pasa? Voy a pasar, ¿qué pasa? Pero sencillamente me voy a otro lado y ya. Pero tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual. Y el diablo nos quiere echarnos todos los pecados del mundo encima para cargarnos. Pero tenemos que despojarnos el peso. Tenemos que Cristo mete la madera de la cruz para que se levante. Y por eso dice en 1 de Pedro capítulo 5, echa tus cargas sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Dice Cristo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces tenemos que despojarnos, tenemos que pedir que la cruz entre en nuestras vidas para que vaya flotando el pecado, para que Dios lo quite y que estemos libres para servir al Señor. Regresamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6. Y es un peligro, ¿eh? Tú cuando crees que estás fuerte, mira que no caigas. Tanta gente yo he conocido que siente que están fuertes, ya no la tentación, no les hace nada. Cuidado, a cualquier puede pasar. Tú puedes estar alabando al Señor y hacer una tontería. Mucho ojo. Segundo Reyes 6, 8 dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declaran ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? En otras palabras, uno de nosotros estamos diciendo, delatando, dando información a los de Israel, porque cada vez que llegamos no están, pues como que hay una conspiración, lo que dice aquí versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En otras palabras, esta palabra de ciencia, cuando sale una palabra que no sabías tú ni habías preparado decir, hablamos del cheque que venía al final de la semana, que no se cobra, y sale que esa es una palabra de ciencia, que una persona pasaba justamente esa situación. Y son palabras de ciencia que Dios le da a uno el conocimiento de algo que está pasando. Y este Eliseo tuvo grueso ese don del Espíritu Santo, la palabra de ciencia. Como digo, yo he buscado mucho ese don para que pueda sacar la lotería, pero Dios no me lo concede. Estoy bromeando. Dios no da sus dones para sacar la lotería. Él da el conocimiento para servirlo. Dice en 1 Corintios, cuando ustedes están profetizando, entra un indocto y dirán que Dios está entre ustedes porque se corta el corazón por la palabra profética que se comparte. Y así pasó con Eliseo. Versículo 13. Él dijo, vayan, miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Nos envió el rey allí gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el siervo del varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Ahora, esto está hablando del rey de Siria, Sennacherib, cuando venían a atacar a Israel en el norte. Más tarde iban a acabar con Israel en el norte. Iban a llegar hasta Jerusalén, pero Dios les iba a frenar ahí. Pero ese tiempo no era el tiempo de Dios. Dios estaba trabajando y había avivamiento. Pero aquí sucede que ese ejército fuerte de Asiria, uno de los reinados mundiales, como lo fue después el reino de Babilonia. Y cuando llegaron ahí, habían sitiado la ciudad, ahí estaba Eliseo, y la ciudad estaba rodeada de los ejércitos de ellas. Y el criado dijo, ay, ¿qué vamos a hacer? Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, pues, ¿cómo? Pues si somos dos y son miles ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, muchas veces nosotros no vemos el mundo espiritual que nos rodea. El hecho es que hay ángeles que nos protegen. La verdad es que hay gentes que son fuertes. Hay seres fuertes que nos defienden. Pero tenemos ceguera espiritual porque no vemos. Dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el criado de Eliseo dijo, ay, 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 estamos amolados, estamos rodeados de gente con armas y todos los recursos del mundo. Pero Eliseo sencillamente oró, Señor, abre sus ojos. Y de repente le fueron abiertos los ojos del criado y vio todos los recursos de Dios. Porque cuando estamos sitiados, cuando estamos en apuros, a veces no vemos de dónde vamos a salir, no vemos la respuesta, no vemos la salida. Pero siempre hay la salida. En 1 Corintios capítulo 10, quiero que vayan conmigo a ese lugar. Aquí tenemos una promesa que nos ayuda en el momento difícil. En 1 Corintios 10, versículo 13, dice así, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentado más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Entonces aquí vemos que Dios da la salida, que Dios tiene recursos que ni siquiera nosotros sabemos. Él tiene todo el oro y plata. Él tiene toda la provisión. Nomás tenemos que confiar en Él. Y necesitamos ver que no estamos solos. Hoy en la mañana estaba orando y Y sentí, a veces, mira, ¿no crees que andamos siempre así con mucha fe? A veces nos llega la dificultad y de repente nuestra fe empieza a enfriar un poco. Empezamos a ver la ciudad rodeada por enemigos. Y tenemos oposición, tenemos gente que nos odia, tenemos gente que no quiere nada con Dios. Ellos tienen sus intereses en vender droga y el egocentrismo y todas sus cosas que no ayudan a la sociedad, sino que hace a la gente encadenados de vicios, de maldad. Pero tenemos que saber que Dios sí está con nosotros. Y Dios sí quiere ayudarnos. Y Dios sí tiene todos los recursos necesarios para ayudarnos. Pero yo también, yo soy igual que tú. A veces digo, Señor, ay, me siento mal. Ay, porque estoy rodeado. ¿Y por dónde está la salida? Yo no la veo, perdón. Pero ores, no dejes tu fe. Tú sigue creyendo, tú sigue alabando al Señor. Y de repente lo que pasa, de repente Dios te infunde de fe. Y yo una mañana me levanté, gloria a Dios, yo tengo la victoria. Y ya después, ¿sabes qué pasó? Pues vinieron más flechas y más pruebas y más ataques. Pero no me movieron. Porque yo sé que Dios está conmigo. Entonces no es el tamaño de mis pruebas. No es el tamaño de la dificultad. Es el tamaño de nuestro Dios. Que es grande y poderoso. Y está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estaba hablando precisamente a Yucatán con situaciones fuertes, después a Morelos, después a la Ciudad de México, y hablando para arriba y para abajo. Y Señor, a ver cómo lo hacemos, a ver cómo va. Pues yo voy la semana que entra a la Ciudad de México, me voy a meter ahí en la brecha para que vayan las flechas y ahí voy. Es toda una guerra espiritual. Por las almas de la gente. Porque el diablo sabe el dividir una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y tenemos que pelear y asegurar que el amor de Dios fluye, porque el amor de Dios une, el amor de Dios perdona, el amor de Dios trabaja juntos para ver lo bueno, no ver lo malo. Si viéramos lo malo, siempre hay problemas. Pero tenemos que ver el bien y unirnos con el bien. Y gracias al Señor, yo puedo declarar con toda la confianza, y lo siento, lo creo y lo vivo, y qué bueno que Dios está con nosotros. Y aquí vemos que Dios abrió los ojos del siervo, del criado de Eliseo, para que viera que Dios y todos sus ejércitos estaban a su disposición. Nos acordamos cuando Cristo estaba en la cruz. Y las legiones, los miles de ángeles que estaban puestos para intervenir, para bajarle a Cristo de la cruz. Pero no pasó. Era necesario que Cristo fuese a la cruz para morir por nosotros. Y todos tenemos una misión. Y esa misión a veces abarca dificultad. Claro que sí, quisiéramos ponernos en ese sillón. A lo mejor tenés un sillón en la casa, todo cómodo. Ay, qué rico mi sillón, es mi sillón. No se mete en mi sillón, pues mi sillón. Ay, qué rico sillón. Ahí está todo cómodo. Ay, qué rico. No me molesta, estoy descansando. Y queremos hacer así con Dios. Queremos estar comoditos ahí, todos tranquilos ahí. No me molesten, no me molesten. Estoy descansando. Pero tenemos trabajo que hacer. Dice la Biblia, el día viene. Bueno, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay que trabajar mientras que dura el día. Tenemos que saber, si tenemos todos esos ejércitos, todos los recursos a nuestra disposición, tenemos que utilizar nuestra fe para avanzar la causa de Cristo, para avanzar, no retroceder, no estar cómodos, no estar protegiendo lo poquito que tenemos, porque miren lo más que es difícil estar. No, tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ir con amor. Si nos critican, Dios te bendice. Gloria a Dios. Ay, pues si yo lo acabo de insultar bien feo el otro día, ¿por qué me andas diciendo? Y sí, se puede. Se puede. A veces creemos que no. De repente Dios nos da la fe. Por eso tienes que pedir, creer que Dios te da fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Él es. Y es galardonador. Él va a recompensar a aquel que le busca. Y Él quiere bendecirte. Él no está en contra de tu vida, aunque a veces se siente así, oye Dios, ¿qué hice? De repente, pues, se siente que el cielo se puso como acero y tus oraciones rebotan. Dios, ¿dónde estás? Pero Él está contigo. Él está esperando que clames a Él. Clama a mí, yo te responderé. Y Él quiere. Él permite las dificultades, esas situaciones. Ay, yo no estaba planeando en eso. ¿Qué? Ay, ¿por qué salió así? Yo no estaba pensando que iba a salir así. Yo tenía mi plan. Y eso no está en mi plan. Ay, pero Dios tenía un plan. Y ese plan es para bendecirte. Tú confía en Él. Haz el bien. Y dice la Escritura. Y heredarás la tierra. Y habitarás en la tierra. Y serás bendito en tu entrada y tu salida. Y todo lo que Dios tiene te será dado. Porque aquel que actúa con fe será bendecido en grande. Porque Dios está buscando a quién bendecir. Está buscando quién tenga esa fe. Quién tenga esa disposición de ser flexibles. A creer que Él te ama. Y te quiere abrir las ventanas del cielo. A derramar su bendición sobre tu vida. Únicamente nos toca creer con todo corazón. Creer en Él y recibir de Él.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.